Es cine con Andrés Arconada.
Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Cine, aquí siempre en el radio. Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas.
Hoy no tenemos a Isaac,
no,
tenemos otro abanderado.
Ni a Luis Alonso, nuestros dos hijos pródigos, ¿no?
Sí, sí.
Hoy tenemos a Víctor, ahí un placer estar con Víctor.
Le tengo últimamente muy visto, me le veo todas las horas del día. ¿Verdad que sí, Víctor, hijo? Nos vemos y nos tiramos nuestras puñas.
Ah, sí.
Luego me dice esas cosas, yo no te lo perdono, te lo voy a apuntar.
Es una relación de amor-odio.
Sí, sí. No, yo le quiero mucho, Víctor. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos con un programa muy apretado, con presencias en el estudio y no nos va a dar tiempo a todo. Así que vamos a empezar con los concursos.
Vamos a mantener una semana más porque la verdad es que está funcionando muy bien.
Pero una semana más, ¿eh?
Una semana más, ya esta es, sí que sí. Es la última, vamos a sortear esos dos packs de la serie completa de Downton Abbey, más la película que cerraba todo el ciclo de esta serie británica ambientada precisamente en el Reino Unido, en la alta aristocracia. Y precisamente preguntamos cuántas casas se dice que hay dentro de Downton Abbey.
Bueno, pues es muy fácil, yo me he quedado escuchándote, sí. Porque hay que mandar un mail a estine.com/concurso@esradio.fm, nos decís la pregunta que acaba de hacer Sergio, cuántas casas se dice que hay en Downton Abbey, y ojalá seáis uno de los afortunados de este pack realmente antológico, con un montón de extras, además en alta definición, en fin, un auténtico lujo. Vamos ya, si te parece, Sergio, con las taquillas. Hoy recibimos una buena noticia. En Barcelona se abren ya los cines a partir de la semana que viene, primero con un 30% de aforo. Después, si todo va bien, se ampliará la semana siguiente con el 50%, con lo cual ya se equipara a Madrid. Y a partir de ahí, pues se van a suceder estrenos. Equivocadamente, todo se está llevando al día 4. Acuérdate que
se están empezando a mover, han empezado las distribuidoras a comunicarnos.
Casi todo
ha
para el día 4.
Decirlo de Barcelona y las distribuidoras han puesto en marcha.
Y va a ser terrible porque la gente no va a poder elegir. En fin, yo creo que tenía que haber hecho unos estrenos más normales.
Y se van a solapar
sobre todo el cine
españolas.
Español, verás cómo van a poner 4 y 5 películas y creo que se van a equivocar. Bueno, no es lo que ha pasado en los USA, así que vamos, siguen sin estrenar evidentemente títulos fuertes, aunque algunos sí vienen de multinacionales, aunque sean películas indies, que en algunos momentos yo creo que este tipo de multinacional no hubiera estrenado en cines, se hubieran ido directamente a plataformas o a vídeo, pero aquí están las taquillas americanas.
Una taquilla que está bastante falseada, puesto que en el top 10 tenemos películas como Elf, Toy Story o Guardianes de la Galaxia, por poner ejemplos. Entonces te voy a decir realmente, pues de lo más novedoso, que es en el puesto número 3, En guerra con mi abuelo, en su sexta semana, comedia con Robert De Niro, que
aquí va a llegar el día 4.
El día 4, ya se ha anunciado, se estaba previsto para la semana pasada, y bueno, pues ya se ha dicho que se estrena el día 4, y atención que la semana que viene vamos a tener un concurso muy especial de esta película. En guerra con mi abuelo, como decía, en su sexta semana, caída pequeña del 12% y lleva un acumulado de $15.200.000. En el puesto número 2, Uno de nosotros, con Kevin Costner como protagonista, una película de suspense y que lleva un acumulado de $6.800.000, con una caída, eso sí, muy fuerte del 56%. La semana pasada era el número 1. Y en el número 1 está una película que aquí en España se ha retrasado y todavía no se ha dicho definitivamente cuándo va a ser su estreno, de Universal. Hablamos de Este cuerpo me sienta de muerte, una película que incluso me despierta interés, puesto que el protagonista es Vince Vaughn y mezcla comedia con terror.
Pero esto
con
ya
suspense.
Se ha hecho con una chica, ¿sabes? Sí. Pasa que estaba de terror. Pero esto ya se hizo con Mi cuerpo no es mi cuerpo, no me acuerdo cómo se llamaba, que la madre se metía en el cuerpo de la hija.
Eso es. Revés. Y bueno, en su primera semana lleva $3.600.000.
Bueno, pues que sepas que esta llegará en Navidades fijo. Vamos con la taquilla española.
Pues en el puesto número 5, Greenland, el último refugio, en su octava semana, sigue aguantando con un acumulado de 2.500.000 euros, sí es cierto que está recaudando muy poco todas las películas en general. Sí. Sentimental, última película de Sesgate, tercera semana, caída del 46% y un acumulado de 379.000 euros. Ni de coña, se estrena en el puesto número 3, película de comedia, que luego vamos a tener a sus protagonistas aquí en el estudio, y que ha arrancado con 92.000 euros. Las Brujas, película de Warner, tercera semana, caída del 47% y acumulado de 746.000 euros, muy poco. Esta película, en unas condiciones normales, llevaría unos 3 millones de euros. Trolls 2, gira mundial en su cuarta semana, sigue aguantando el puesto número 1, caída del 42% y 1.850.000 euros. Sí es cierto que ha aumentado la recaudación del fin de semana, que esta película en concreto son 170.000 euros. La semana pasada ninguna superaba los 100.000.
Bueno, poco a poco irán abriendo cines y también aumentarán un poquito las taquillas. Vamos con un buen consejo. Fíjate, Sergio, y sobre todo fíjate tú, el que está ahí detrás de nuestro receptor. 20 años de libertad, 20 años de libertad digital, 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos diseñados por la firma española Colomer & Sons, y los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan además con 10, habéis oído bien, 10 años de garantía. Siéntete parte de este proyecto de libertad con el reloj 20 aniversario de Libertad Digital. Reserva ya el tuyo en edición limitada, además enumerada en la web, así de sencillo. YoQuieroUno.com. YoQuieroUno.com. Así de sencillito es. Elige el modelo que más vaya contigo. El precio es de 325 euros cada unidad. Gastos de envío incluidos en Península y Baleares. Y además, si eres socio de Libertad Digital, ¿qué pasa? Pues que te hacen un 10% de descuento. Que, oye, es un dinerito. La entrega de los relojes va a ser en diciembre. ¿Por qué? Pues porque lo vas a tener justo antes de los regalos de Navidad. Y es que es un regalo súper especial. No os olvidéis, el reloj de 20 años de libertad, 20 años que celebramos con el lanzamiento de estos dos relojes. Recordad que es www.yoquierouno.com.
20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomer & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com.
Pues acabamos de informar a los oyentes de una noticia importante, de ese reloj que hacíamos referencia, y ahora vamos a las noticias que se producen en el mundo del cine. Ya tenemos fecha y lugar para los próximos premios Forqué, que yo creo que son los primeros.
Sí,
españoles.
Y es muy importante, puesto que hemos venido hablando de cómo la ceremonia de los Emmy fue virtual, de cómo el cine, los premios de cine europeos se iban a celebrar también virtual. Estábamos a la espera de qué pasaba en España concretamente, y los productores, que son los que están detrás de los premios Forqué, concretamente Ejeda, ha decidido que, como respaldo a la cultura, como respaldo a y mandar ese mensaje de que de la cultura segura, pues van a celebrar de forma presencial, eso sí, con todas las garantías, con todas las medidas,
50%,
efectivamente, de protocolo, distanciamiento y demás. La 26 edición de los premios Forqué va a ser el 16 de enero de 2021, serán, bueno, no sé, que los
va Feroz retrasado,
se adelanten, pero serán, en principio,
los Feroz van más tarde.
Normalmente sí, pero el año pasado, acuérdate,
no,
que
más tarde, es que
fueron justo después de Reyes.
Han dicho, no, va todo más tarde, porque los Goya van más tarde. Nosotros vamos un poquito antes, nosotros digo, porque tú y yo somos, pertenecemos a la asociación, y yo creo que dieron fecha, yo creo que va a febrero o una cosa así, ¿eh?
Me pillas,
ahora mismo no lo sé, ya os lo diremos.
La fecha, pero la 26 edición de los premios Forqué será el 16 de enero de 2021, va a ser en el Palacio Municipal de Madrid, en IFEMA concretamente, y entre las novedades incluye tres nuevas categorías: mejor serie, ya sabes que los Forqué sí les gusta ganarlos porque tiene dinerito detrás.
Sí.
El de mejor serie son 6.000 euros y el de mejor actriz y actor de serie son 3.000 euros cada uno. Los nominados se van a dar a conocer el 27 de noviembre, Nosotros ya podemos saber un poco por dónde van a ir algunos tiros, porque tanto tú como yo ya hemos votado en los porque hemos mandado nuestras votaciones, que GEDA siempre pues nos pide a los periodistas que votemos a alguna de las categorías, las de interpretación.
Sí, porque luego van por ahí, ¿no? Las nominaciones finales.
Eso es.
Bueno, pues ahí están. Y hablando de festivales, que este año no ha podido ser presencial por motivos de seguridad, Andalucía tampoco estaba muy bien, nos han arriesgado, no ha sido un poco como Valladolid, que ha sido virtual y presencial. En el caso de Sevilla, menos producciones andaluzas, el resto ha sido todo virtual.
Bueno, pero...
Menos el cine. El cine sí ha estado
abierto. Sí, pero el Festival de Cine Europeo de Sevilla optó por una muy buena solución, que es aliarse con la Academia de Cine. Entonces, toda la prensa nacional, que estamos aquí en Madrid, pudimos ver las películas en la Academia de Cine y pudimos entrevistar a numerosos actores y directores en la Academia de Cine.
Se daban los galardonados, y entre los galardonados una actriz estupenda, Petra Martínez, que ha conseguido el premio a la mejor actriz, y que yo no tengo muy claro que esta película entre en los Goya.
Sí, no sé si va a entrar o no en los Goya, porque puesto que todavía no se ha estrenado en cine, se hablaba de del primer trimestre de 2021. Si fuese los productores, haría un estreno selectivo de en unos cuantos cines para que pudiese entrar en los Goya, porque realmente Petra podría ser la campanada de este año. Si se estrena el primer trimestre de 2021, esas películas suelen caer luego en el olvido.
En el olvido. Pero yo creo que va, si se estrena, ya te digo yo que no entra. Bueno, el caso es que Sergio pudo estar con Petra unos minutos. Cuando se estrene la película intentaremos traerla aquí para hablar largo y tendido de la peli. Por cierto, se titulaba la peli...
La vida era eso.
La vida era eso. Ahí está, Sergio y Petra.
Qué placer estar ante una grandísima actriz como Petra Martínez y por una película tan bonita como La vida era eso, que seguramente la califiquen como drama, pero yo la calificaría como una película luminosa, un canto a la vida y una película que sales con un chute de energía y de optimismo.
Me encanta que lo digas, porque yo pienso lo mismo. Yo no pienso que sea una película triste ni nada. Yo pienso que es una película de lo que dices, un canto a la vida, a cualquier edad de la vida, y que hay veces que conoces a gente que te cambia la vida para bien, otras para mal, pero en este caso es para bien, y es una señora mayor que en principio tenía que haber acabado su vida, y ella empieza la vida en el momento de cruzarse con Verónica, el personaje que hace Ana Castillo. Entonces, para mí me encanta que lo digas.
Además, se produce en un sitio, bueno, pues un poco inesperado, ¿no? Como es la habitación de un hospital, pero precisamente por ser un hospital donde estas dos mujeres están un tanto vulnerables, porque en un hospital no se está para pasarlo bien, precisamente ese encuentro supongo que marca todavía más.
Sí, claro, porque las dos están en una situación muy crítica de salud. Entonces, pero las escenas que hacemos van poco a poco, porque al principio hay un malestar entre las dos. Sobre todo yo en relación con ella, me abra la ventana, tal. Entonces, por ese trato que de pronto tienen las dos, por esa especie de comunión que se crea en esa habitación, ahí surge una amistad y surge un cariño que ninguna de las dos, yo creo que lo ha sentido anteriormente. Ella joven, yo mayor, pero estamos en la salida de una meta. Bueno, no te cuento más.
El personaje de María es un personaje muy especial, porque no es un personaje que lo exponga todo con la palabra, sino que es un personaje que lo hace con la mirada, sobre todo. Y eso es muy muy importante para un actor. Supongo que es muy difícil transmitir todo, sí, sin que sea con un guión escrito.
Sí, o sea, bueno, escrito está todo, ¿eh?
Sí, claro. Digo de diálogo.
De diálogo. María es un personaje que yo creo que David lo tiene tan claro, que desde el primer día que hablé con él me transmitió que lo tiene claro. Y eso para una actriz es fundamental, porque si lo tiene él claro, es cuestión de trabajar. Vamos a llegar perfectamente donde él quiera, con mi aportación, por supuesto. Entonces es un personaje que efectivamente... Es un personaje que tiene los ojos en la forma de sentarse, en la forma que tiene una forma de ser que es introvertida y de pronto se sale. Es una persona que está un poquito triste y de pronto se sale. Es una persona que en la película da un viraje a su forma de ser, a su forma de ver, muy grande. Y todo esto, como dices, unas veces con texto y otras veces con un paseo por unas salinas. De pronto ves ahí que está evolucionando ella. Es muy interesante.
Muy interesante también es la luz de la película, porque es una película que es un canto a la vida y tiene una luminosidad increíble que te acompaña en ese viaje físico que hace María, físico y emocional.
Y emocional, mucho emocional y físico. Es que María va y todo es precioso, o sea, ella es de España, pero se ha ido a Bruselas, entonces vuelve por primera vez después de 40 años y de pronto se va a Almería, que es todo luz, que es todo alegría, que es como el mar, el todo. Entonces ella descubre una serie de cosas que la conmueven, que le dan la risa. Por ahí dentro es un viaje bestial el que tiene María en Almería, pero bestial. Todo viene de la comunión que tiene con su amiga del alma, Verónica.
Y conoce a una serie de personas que no es que se hagan amigos íntimos ni amigos para toda la vida, pero conectan de una forma especial. Es un momento mágico el que comparte con cada uno de los personajes que conoce.
Sí, y además, fíjate, yo cuando leía el guión decía, a ver qué va a pasar. Siempre te pones de alguna forma que la van a tratar mal por algo. Se va a encontrar con cosas bruscas. Y de pronto vas viendo que en la película toda la gente es amable. Y eso es así, es verdad, te puedes encontrar con uno, pero no es tan normal. La gente cuando vas a un sitio se porta bien contigo. Entonces, está pensando, este se va a hacer, no sé, y no, y es majo, este otro es un chulo, no, y es majo, ¿sabes? Entonces eso es muy agradable de haberlo vivido, porque lo he vivido.
Me gusta mucho la contraposición de tu personaje, de María, con el de Verónica, el de Ana Castillo. Ana Castillo, personalmente, como Ana Castillo, ya es un torrente de vitalidad. Sí. Y ha sabido darle también a ese personaje esa vitalidad, sí. Que sin esa vitalidad no entenderíamos luego todo el viaje vital que hace María.
Es que yo me imagino otra persona en el hospital, que ya lo hemos dicho antes, y lógicamente no sale de su pueblo, no sale de su casa. Es que Verónica le da el ímpetu, le da la valentía, le da el decir, ¿sabes? Es como si le dieran el pasaporte, toma, te doy esto para que hagas una aventura, y al mismo tiempo y te doy esto otro para que hagas una aventura por dentro. Es muy interesante, claro.
Me quedo sin tiempo y no puedo no preguntarte por un personaje que nos ha cautivado tantísimo, como es Fina Palomares, en la que se avecina, que va a haber nueva temporada y que además la última temporada termina muy en alto, porque el personaje de Lores León, que es otro terremoto, se va a ir a vivir con ella.
Sí, bueno, es que la 12 es tremenda, ¿eh? Es tremenda, tremenda. Fíjate, yo tengo un Instagram y entonces ahora voy a poner el anuncio de... Pero le voy a decir a mis seguidores, porque eso yo creo que es importante. La película, María, el personaje de María, los actores tenemos un recorrido y hacemos bastantes personajes. Y de cada personaje, aunque parezca una tontería lo que te voy a decir, aprendes algo que lo puedes meter. El personaje de María y Doña Fina no tienen nada que ver. Sin embargo, a mí me ha hecho muy bien hacer Doña Fina para hacer esto, que no tiene nada que ver, pero me ha dado la sensación, Doña Fina, cuando yo llegué a rodar, era tirarte de cabeza todo, o sea, no tener sentido del ridículo, y eso es buenísimo para un actor. Y entonces aquí ha sido maravilloso, porque en momentos, María hace cosas que a mí cuando lo leí me daban como apuro hacerlas, pero venía de una cosa que he hecho de todo, o sea, Doña Fina ha hecho de todo, de todo, de todo. Entonces, eso me ha enseñado algo y me ha venido muy bien para este personaje, que pareciera que era imposible, pero así es, así es.
Eres una grandísima actriz y espero, estoy muy seguro, estamos haciendo una entrevista en la Academia de Cine, que te va a caer una nominación a los Goya por este personaje de María, porque le has dado una vitalidad, le has dado una fuerza que nos transmite por la pantalla, aunque en ese momento no esté diciendo nada. Muchísimas gracias, Petra.
Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias, de verdad.
si hay algo que tengo que hacer esta Navidad es no quedarme sin la cesta de Libertad Digital y el radio. Eso te lo estoy diciendo también a ti, sí, a ti que me estás escuchando ahora, porque por solo 250 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrás tenerla en tu casa. La oferta mejora si además eres socio del Club Libertad Digital, porque entonces solamente te va a costar 240 euros y podrás disfrutar de todos estos productos. Por un lado, un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo, una botella de cava Río Becker Brut Chardonnay y medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de leyenda de Bodegas Escudero, pero es que hay más, una botella de vino tinto Aljibes, un pack de 6 latas de anchoa en aceite de oliva de conserva Santa María, una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos, y además 3 tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. Todo esto en la cesta, pero no se acaba aquí, no, porque además este año, como regalo especial, nuestra cesta va a incluir un ejemplar del nuevo y esperado libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. ¿Y qué hay que hacer? Pues no esperar, llamar ya y reservar la tuya en el 984-10-28. 984-10-28. Ya sabes que son 250 euros todo lo que te hemos dicho y 240 para socios del Club Libertad Digital. Aunque la cesta se puede comprar desde el lunes día 16, la entrega va a ser a partir del 24 de noviembre. A partir del 16 puedes hacer tu pedido ya en el 984-10-28, pero ya sabes que la entrega será a partir del 24 de noviembre. Como todos los años, no os quedéis atrasados porque luego os quedáis sin cesta. Las unidades son limitadas. Llama ya, hombre, si no te cuesta más que eso y te vas a llevar lo mejor de lo mejor. Llama al 984-10-28.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 250 euros IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 240 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay y medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de leyenda de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Un pack de 6 latas de anchoa en aceite de oliva de conserva Santa María. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y 3 tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. Además, este año, como regalo especial, nuestra cesta incluye un ejemplar del nuevo y esperado libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. No espere más y reserve la suya en el 984-1028. Recuerde, 984-1028. Solo 250 euros. 240 para socios del Club Libertad Digital. Unidades limitadas. Llame ya. 984-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias para Península y Baleares. Canarias, consultar.
Sin duda la película de la semana, lo tengo súper claro, es el estreno más fuerte. Es el que se va a producir, no, que ya se ha producido en Amazon, desde el jueves la tenéis colgada. Una película divertida, ácida, que puede sonar en algunos momentos, bueno, fuera de lo real, pero no es tan irreal. Es decir, nos muestra unos personajes demasiado cercanos a veces a la realidad, valga la redundancia. Y eso hace que sea más divertida, más cruel, porque también tiene un punto de crueldad importante. Y tiene un punto de enganche desde el principio hasta el final que no te puedes mover. Es verdad que viniendo del director de una película como Campeones, que logró más de 20 millones de euros en taquilla, toda la historia que hemos contado ya mil veces de cómo es posible que no se estrene en cine. Bueno, la pandemia ha hecho de alguna forma el ver cómo primero se va a estrenar, y no deja de ser un experimento, se va a estrenar en plataforma, en Amazon, como os decíamos, y en 6 meses aproximadamente podrá llegar a las salas de España, donde también la podréis ver todos los que no sois de Amazon y donde lo vais a pasar estupendamente bien. ¿Qué cuenta Historias Lamentables, que es la peli de la que estamos hablando? Pues la verdad es que son varias historias. Varias historias que de vez en cuando tienen lazos en común y personajes en común para que uno no se pierda. Pero son historias de pobres gentes, pues no lo sé, pero de gentes a los que les pasan cosas muy raras, pero que en su vida no le han pasado cosas raras. Así suena Historias Lamentables.
¿Se acordó o no se acordó que no se podían colgar carteles ni anuncios personales en las zonas comunes?
Estos son comidas de empresa.
Hay días que comes 7 veces. Más te vale tener una buena explicación, Alipio.
Estoy un poquito hasta aquí de escuchar yo.
Madura un poquito, que no estás solo en el mundo, Ayul.
Ese es mi padre.
Un hombre que consigue todo lo que se propone. Excepto una cosa.
¿Qué mierda es esa?
¿Tú eres el mejor?
Vamos a tomar...
Javier Fresser, ¿cómo estás?
Pues muy feliz de estar aquí, para hablar de esta película.
Estás de estrenito, nunca
sí,
me
es un estreno nuevo para mí, esto de estar en una plataforma como Amazon Prime Video, pero la verdad que muy ilusionado, ¿no? No tengo ni idea cómo voy a recibir el feedback de esta película y de qué manera, pero estoy muy emocionado porque es nuevo este estreno, es nuevo que se estrene en tantísimos países a la vez. Y como antes estabas contando, también estamos trabajando para que esta película esté también en las pantallas grandes dentro de unos meses.
Nos vendrá bien porque nos volveremos a encontrar y podremos hablar otra vez ya.
Claro, volvemos a estrenar
otra vez, como si empezásemos de nuevo, ¿no? No nos acordamos de,
claro,
de la primera
sí,
vez.
Sí. Venga,
pero vamos a hablar de este estreno en Amazon Prime, de Historias Lamentables. Yo creo que explica muy bien el porqué. Hay un acuerdo con Amazon, es preferible estrenarla que no aguardar a que vengan tiempos mejores, que la gente la vea. Y tú has tenido un feedback que me contabas antes de entrar en la entrevista, ya con público real, en sala real, dentro de las limitaciones evidentemente, donde sí has percibido lo que siente la gente, aunque sean invitados y algunos de ellos amigos. ¿Cómo sintieron? ¿Cómo vieron la película? ¿Como bueno, tú te esperabas o más incluso?
Bueno, a mí siempre todas estas experiencias siempre superan mis expectativas. Pues yo creo que es que la película es muy 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 juerguista y tiene mucho cachondeo, y el cachondeo colectivo es muy agradecido. Es una comedia, es una película, entre otras cosas, para reírte. Y reírte al lado de otros que se ríen, pues nos alimentamos unos a otros con esa experiencia, ¿no? A mí los pocos pases que he hecho la película con gente me han hecho pensar que lo que hemos hecho sí tiene cierta gracia.
Es curioso porque después de Campeones, pregunta también común de todos los que te vamos a entrevistar o te estamos entrevistando, yo no sé si Campeones es una losa. Por un lado es una satisfacción, es fantástico lo que pasó con Campeones en contra recaudación, premios, etcétera, pero de alguna forma era como que todo el mundo esperaba lo próximo para ver por dónde iba, para ver si marcabas el ritmo de Campeones, y no solamente te has alejado en muchos aspectos de Campeones, yo creo que has hecho una película incluso más adulta, menos familiar, mucho más divertida desde mi punto de vista y mucho más ácida, que está mucho más cercana a tu cine habitual, aunque has tocado muchísimos géneros. Mi pregunta es, ¿realmente una película y el éxito de Campeones condiciona a la hora de meterte a otra película, o era realmente una aventura que tú querías hacer esto y se acabó?
En absoluto, no supone ninguna presión. Lo único que supone una película que haya funcionado tan bien y que ha traído tantas alegrías como Campeones son ganas de meterte en el siguiente sarao. A mí me encanta pensar que las películas que hago son difíciles de clasificar y creo que forma un poco parte del sello personal el hecho de encontrarte siempre con algo que te sorprende, porque no es lo que te esperas. Eso es porque a mí como creador me hace falta. Yo necesito también que los proyectos me sorprendan un poco a mí mismo, que tengan muy poco que ver con lo que ya he hecho y que para cada uno de ellos tenga que descubrir cómo se hace. Yo esta película me he tenido que inventar cómo se hace porque no sabía hacerla y el protocolo de cualquier otra no me servía, ¿no? Pero no me gusta mucho repetirme ni hacer yo lo que creo que los demás esperan.
Cuando uno ve una película como Historias Lamentables y la analiza después de verla y después de comentarla con gente que la haya visto, me queda el pozo de la realidad. ¿Esto está tan alejado de la realidad? ¿O te has basado en historias o en cosas que has podido vivir?
Está,
¿o que te han contado?
Está absolutamente anclado en la realidad. Es verdad que hay cosas que vistas en la película rozan el dibujo animado y podrían parecer demasiado exageradas o estilizadas, pero es que la realidad es que, se ocurren mil ejemplos para demostrar que la realidad es mucho más exagerada. A veces mucho más cruel, a veces mucho más lamentable y pocas veces no tan divertida. Pero no, digamos que sí me gusta esta estética en donde todo se lleva al límite, porque la película básicamente es una historia que trata de poner en el límite, en el extremo del precipicio a sus personajes constantemente, pero no creo que la realidad se aleje mucho e incluso a veces es todavía más puntiaguda, ¿no? Pero hay historias, dentro de historias lamentables, momentos, situaciones y personajes que están extraídos literalmente de algo que he conocido muy de cerca o que he conocido de otra manera, pero al final inventamos poco, ¿eh? Los que escribimos, inventar, inventamos poco.
Además, tiene una cosa curiosa, que caen bien todos los personajes. Terminas empatizando con muchos de ellos. Yo, por ejemplo, una historia que te habrán comentado todos porque me parece sobresaliente, una de las historias, que es este pobre hombre que quiere hacer una foto al amanecer en su playa, una foto simplemente, y que no vamos a contar qué, pero es incapaz de cruzar esa línea, le separa de su apartamento para llegar a la playa y hacer esa foto, porque le puede ocurrir de todo, absolutamente de todo, menos llegar a esa playa. Ese personaje que en un principio dices, este hombre de qué va, termina siendo tan entrañable que no solamente le llegas a entender, sino que te pones en su piel y sufres con él. Sufres esa que no llega nunca, no, sin contar los motivos, pero no llega absolutamente nunca. Me parece un personaje totalmente entrañable.
Son esos planes que no salen como uno tiene previsto. La vida, yo creo que está sembrada de esas situaciones. Yo creo que los planes salen mucho más a menudo de una forma diferente a la prevista que como deseábamos, como habíamos planificado. Digamos que sí, la identificación tan clara con los personajes de historias lamentables precisamente proviene de las imperfecciones de esos personajes, de esta colección de pequeñitos fracasos diarios que todos tenemos. Lo que pasa es que hay que reconocer que gran parte de nuestro esfuerzo diario es en disimularlos, en disfrazar nuestros... Pero las cosas en general no salen como tenemos previsto. Y eso yo nunca lo he visto como una cosa negativa, sino como una cosa, para empezar, muy atractiva, porque el ser humano es imperfecto. Yo soy imperfecto y a mí me gustan las personas imperfectas. No me gustan las personas que son perfectas. No me gustan las cosas que salen como está todo previsto. Me gustan las sorpresas. Me gusta que las cosas... También me gusta la improvisación. Me gusta, no sé, algo más orgánico, ¿no? Pero es verdad que son personajes muy fáciles de encontrar empatía en ellos y de identificarte porque nos recuerdan mucho nuestras propias torpezas diarias y pequeñas calamidades que no son trágicas, pero que cuando las sufres no hace ninguna gracia.
No, ninguna. Empezamos con Rayito y acabamos, no vamos a decir cómo, pero incluso la primera historia me gusta mucho. Me gusta la historia de ese hijo que quiere agradar a su padre, un padre realmente antipático y que no parece que no le tiene cariño, intentando regalarle algo que le pueda hacer ilusión. Me enternece mucho ese personaje. Continuamos con el hombre que nunca llega a hacer la foto, la historia de este pobre senegalés, creo que es...
Guineano,
que intenta buscarse la vida en España y se va a encontrar una loca absoluta en su vida que le va a transformar en poco tiempo y así sucesivamente hasta llegar un final que va incluso en rótulos, que hay que mirar los rótulos, pero eres incapaz de levantar la vista de los rótulos porque no crees que se acabe, sino quieres que dure más, ¿no? Cuando la ves como espectador, ¿eres capaz de verla como espectador, Javier, la peli, o todavía?
Sí, no todavía, pero porque creo que uno de los momentos más impresionantes de este trabajo, de fabricar una película, es ese momento en el que te conviertes en espectador. Ese momento en el que te encuentras una película que tú has escrito o que tú has dirigido y que de pronto la ves con la distancia y con la... No, completamente fuera de las tripas de la película y la ves como un espectador. Eso no decides tú cuándo ocurre, pero ocurre. Un día te la encuentras en la televisión, te la encuentras en un cine, te la encuentras en un sitio y te da igual si se equivocan, por ejemplo, en proyección, si han colocado la bobina 3 antes de la 2, si se oye mejor o peor, si se ve más verde o más azul, está exactamente igual, te metes en la película. Y yo tengo una cosa que lo considero una suerte, y es que me gusta mucho lo que hago. Digo, me considero una suerte porque conozco a muchas personas que no les pasa eso. Y tengo colegas que no les gusta nunca luego ver sus películas. O a mí me hace mucha gracia mis películas, me gusta verlas, me gusta volver a visitarlas de vez en cuando, como que sigo aprendiendo también de ellas. Y sí, me gusta, soy un buen espectador de mis películas, pero también es porque soy el más exigente de todos. Por eso cuando veo una película, a quien le tiene que gustar es a mí, que creo que nadie voy a encontrar nunca más exigente como yo para mi propio trabajo.
Como decía un colega tuyo, yo soy disfrutón y a partir de ahí disfruto cuando el trabajo me ha salido bien. Es un poco lo mismo que me estás
Sí, pero hay personas que no les
que sufren mucho.
Nada.
Y los actores, por ejemplo, sufren muchísimo, son que son incapaces de verse, bueno, y siempre están fatal y sacan sus defectos.
Me acuerdo de Luis Diges que no tenía ni siquiera un espejo en su casa. No soportaba ver su propia imagen. O sea, ya eso llevaba al extremo, ¿no? Pero no, a mí no me pasa eso, sino todo lo contrario.
Yo te preguntaba un poco esa pregunta por si a la hora... está rodada en muchos momentos como si fuese un thriller. Es decir, por el ritmo de la película y los propios medios, ¿no? De cómo en algunas de las historias está rodada esta peli. Por saber cuál ha sido la historia más fácil de llevar a cabo y la más complicada de llevar a cabo.
Bueno, si me preguntas técnicamente...
Exacto.
Tengo que decirte primero que esta película, en un principio, yo creía que iba a ser una producción sencilla, porque al ser cuatro historias, casi como que en mi cabeza me lo planteaba como cuatro cortometrajes que podía como ir como dosificando mis cuatro esfuerzos distintos, y luego resultó que no eran cuatro cortometrajes, sino cuatro películas en una. Da igual que dure media hora, son cuatro películas con sus cuatro protagonistas, con todos sus protagonistas, con sus localizaciones, con sus emociones, con su tensión, con su música, con su evolución. Ha sido de lejos la película más complicada que he hecho, y también porque narrativamente, visualmente, hay una apuesta muy concienzuda por diseñar mucho la película, por darle un sentido a cada plano, a cada sonido, a cada color. El estudio artístico que hemos desarrollado, César Macarrón, director artístico, Alex Catalán en la fotografía, yo en la dirección, Marta Murillo en el vestuario, Alba Sueiro en todo en la dirección artística. O sea, es como todo un trabajo en equipo, pero bueno, quiero decir, antes en películas, por ejemplo, como Campeones, todo esto para mí no era tan importante. Era importante lo que estaba delante de la cámara, no el cómo contarlo, que para mí era secundario. En esta película le he dado también mucha importancia a cómo contarlo. Por eso es también para mí un poco vuelta a Petinto, en los primeros cortos, en donde sí dedicaba mucha atención a la narrativa, al lenguaje. Y en este caso, bueno, hemos disfrutado de ese... ¿no? Estás haciendo cine, estás tratando de que cada plano... No es lo mismo colocar la cámara 5 centímetros más abajo, o sea, todo cambia. La velocidad del traveling lo cambia. Todo es... bueno... Tiene al final esa factura visual que ha hecho que técnicamente la película sea compleja porque es ambiciosa.
La foto es impresionante. Me recuerda mucho a las pelis de los 60, del brillo y del color. Como por ejemplo las películas de Rocío Dúrcal, de las primeras. Si te fijas, ese brillo y ese color que están restauradas se puede ver. Tenían un color muy determinado, muy vivo, que imitaba un poco al Technicolor antiguo, ¿no? Para hacer una cosa. Y me recuerda en muchas secuencias ese color, incluso en alguna historia, ese color tan brillante que yo hacía mucho que no veía en el cine español. Tú me apuntabas un poco cómo técnicamente has estado más involucrado en la foto y en todo, porque querías algo muy determinado.
Bueno, sí, quería una imagen muy definida, en donde además el color tuviera un peso, digamos, narrativo importante. Entonces hay un trabajo ahí como si viéramos dibujada la evolución de color cromática de la película. Es casi hay un guión de color, ¿no? Y cada una de las cuatro historias tiene claramente un color como protagonista y tiene claramente unos colores prohibidos, ¿no? No encontrarás en rayito nada que sea ni verde, ni azul, ni amarillo. Es una película roja y negra.
Sí.
Y eso se lleva a rajatabla en el vestuario, en la fotografía, en las pantallas que aparecen, lo que aparece dentro de unas pantallas que proyectan en la fiesta. Todo, todo tiene ese, respira ese color, que es mucho más que un adorno visual, ¿no? Tiene mucho que ver también con el ánimo de los personajes y con el ánimo del espectador, que hace un recorrido en cuatro historias que, bueno, que nos llevan a cuatro lugares de España, en cuatro estaciones diferentes, y que, sin embargo, precisamente por esa variedad, también pienso que acaba siendo una única película, ese recorrido, porque casi creo que el mayor reto de este proyecto es que no fueran cuatro historias sueltas, que no se lea como una película de cuatro cortos, sino que sea realmente una película, y aunque las historias son autónomas, están conectadas entre sí, pero ninguna de ellas por separado yo creo que tendría la personalidad que tiene estando acompañada de las otras.
Sí, porque sobre todo vas viendo una y dices, a ver qué le pasa a los otros, y dices, ya no le puede superar, y llega la otra y lo supera, ¿no? Va pasando y tal, con un final muy cerrado, que es lo que me gusta. Otra apuesta tuya, que es habitual, es descubrir rostros no populares. Esto no significa que no sean actores, sino simplemente no son tan populares como otros rostros por los cuales normalmente las teles obligan a veces a los propios directores y productores de la película a imponer rostros populares para los personajes centrales. Imagino que es una apuesta clara, como casi todo tu cine, de elegir a esos actores que tú considerabas los adecuados para llevar estas historias adelante. Y sí, tengo que reconocer que el resultado es brillante y magnífico, como pasaba en Campeones, exceptuando Javier Gutiérrez. El resto no eran, algunos no eran profesionales, otros sí, pero no conocidos, etcétera.
Claro.
Y yo creo que es una apuesta muy clara.
Y qué gozada es encontrarte en una película caras nuevas cuando hay talento, ¿no? Porque claro, inmediatamente relacionas esas caras con el personaje.
Ahí está.
Y no hay ninguna idea preestablecida sobre nada, ¿no? A mí como espectador me parece un regalo cuando en una película me encuentro intérpretes que no he visto nunca en la vida, porque son efectivamente los personajes de la película. La apuesta de Historias Lamentables por caras nuevas es tan clara y tan nítida que hicimos una cosa que es bastante sorprendente, que es que hicimos un casting de directores de casting, porque muchas veces esto de vamos a buscar caras nuevas, yo he notado que termina siendo más una declaración de intenciones que de verdad un resultado.
Que luego ven actores conocidos.
Sí, bueno, porque ahora hay actores conocidos buenísimas, actrices conocidas buenísimas, pero es verdad que aquí apuesta por un universo un poco personal. También cuando, primero, que hay un talento descomunal en rostros menos conocidos en el cine. Hay muchos actores de teatro en Historias lamentables, pero también digamos que nos ayuda a que la película tenga algo no visto. Eso es así, o sea, a mí me resultaría muy difícil hacer incluso las mismas situaciones de esta película. En algunos momentos creo que con ciertas caras conocidas y caras habituales en la comedia, que son actores y actrices espectaculares, pero creo que no hubiéramos llegado a lugares un poco que suenan ya a algo que has visto, ¿no? Y de esta manera, además, yo trabajo con actores y actrices que es que ni yo mismo conocía previamente y que si no tengo ninguna referencia previa. Entonces empezamos a construir una cosa de verdad desde cero. Y porque lo otro es difícil, ¿eh? Aunque lo pretendas, si ya conoces la trayectoria de una actriz, conoces sus registros, le has visto en un sitio, algo que te ha gustado mucho, es muy difícil alejarte y no volver a reproducir aquello que te gustó en su momento en esta u otra película, ¿no? Y en este caso, pues sí, no puedo estar más contento. Aparte de, te puedes imaginar la implicación, la involucración extra que tiene cualquier persona cuando además le está dando una oportunidad. Entonces, a mí me ha dado muchas veces en la vida, muchas personas y muchas situaciones me han dado oportunidad de hacer algo que yo no podía demostrar previamente que era capaz, y eso, primero estoy muy agradecido, y segundo, cuando eso ha ocurrido he dado el 500%. Así que, que quiero decir, también es una estrategia inteligente, porque estás trabajando con personas de lo que lo van a dar absolutamente todo.
Está claro que te dan todo. Y son los personajes, ¿no? Yo no sé cómo construyes con ellos. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Hablarlo muy claro antes de rodaje? Bueno, ¿trabajar y construir durante rodaje? Aunque yo creo que es una película muy pensada. Muy complicado de improvisar, ¿no?
Con ningún actor el trabajo es igual a otro. Porque cada uno es un mundo, ¿no? Pero al final hay mucho trabajo previo. Por supuesto, es una película muy, muy preparada, bastante ensayada. Pero diría que, aunque hay mucho trabajo, es el trabajo realmente sencillo. El trabajo significa en hacerte entender, en comunicarte, en explicar y cómo es para ti el personaje, en escuchar cómo es para otro el personaje, y crear juntos, a base de pruebas, ensayando y con lectura. A mí me gusta mucho la lectura en una mesa, me da muchas más posibilidades muchas veces que hacer un ensayo concreto de una acción, ¿no? Tampoco me gusta ensayar mucho las cosas y como que parece como que luego en el rodaje las tienes que reproducir exactas, y no va de eso. Va de el momento en el que, diría que el 90% de dirigir bien a un actor es elegirlo bien. O sea, si has acertado en el casting es que el trabajo está ya francamente avanzado. Y el otro pequeño porcentaje es estar muy de acuerdo, en cómo propuesta. cómo es el personaje, y a partir de ahí, si está claro el personaje, si está medianamente bien escrito, pues durante el rodaje no hace más que crecer, y sobre todo con la colaboración de la actriz o con del actor, que lo hacen suyo, y que llega un momento en que incluso a mí me contradicen, ¿no? Y eso me encanta, ¿no? Hay momentos que tú le pides algo a un actor y el actor, en defensa de su personaje, que ya lo conoce mejor que tú, que le quiere más que tú y que tiene parte de él, te dicen, no, este personaje, esto no lo diría de esta manera, ni lo haría así, ni miraría de esta forma, ¿no? Y es chulo cuando, como director también...
Ver las otras
expectativas. Sí, sí, ¿no? Y ves que no tienes el control de todo, por suerte.
Hay algún rostro más o menos popular, como es el de Rosario Pardo.
Sí.
Fantástica.
Sí.
Es una actriz todoterreno, es decir, la hemos visto... absolutamente en muchas pelis, en muchas series de televisión, yo la he visto fundamentalmente en teatro, donde encima...
Y a mí siempre me ha sorprendido, no me ha parecido...
Y es lo que te quiero decir, y nunca hace nada igual.
Sí, eso es, exactamente.
A mí me parece una actriz que algún día se la reconocerá, porque nunca hace un papel idéntico. Y en esta ocasión, ese papel maquiavélico, ¿no?, de alguna forma, de construir planes, es que no quiero desvelar demasiado, pero de construir planes... que puedes llevar a la realidad para vengarte o bien para salir de apuros, me parece de una sutileza en la interpretación absoluta, absoluta, porque tiene que empezar de un momento dado y tienes que entender ese personaje, que no es tan fácil. Y a mí me parece de chapó, al igual que ella.
Sí, ella, y ese trabajo le gustó mucho hacerlo, y fue bonito fabricar al personaje, que se llama Rosario como ella, porque no había ninguna referencia de algo anterior,
claro,
a lo que ella había hecho. Eso a los actores, la verdad que les encanta. Nos encanta a todos. Y cuando, yo recuerdo, por ejemplo, en la época en la que he hecho mucha publicidad, me gustaba mucho cuando alguien me proponía algo que no es lo que ya había visto en mi bobina, ¿sabes? Porque no es poco motivador volver a hacer una cosa que ya has hecho, que sabes que va a funcionar, que resultona, pero no. Si no incluye un reto, hay poco espacio para la creación.
Pues sí, eso tienes toda la razón. Querido Javier, llevamos media hora y nuestro tiempo se acaba. Pues digo, como
será queda, tuyo, porque yo no
mío,
tengo prisa.
El mío. Pero como me quedan muchas cosas, perdón, me quedan muchas cosas que hablar, te emplazo de nuevo al estreno.
Venga,
al estreno en cines, que
genial.
Será como un nuevo estreno, será como traer al bebé ya para hacer la primera comunión, ¿no?
Genial.
O sea, lo bautizamos y luego lo haremos en primera comunión. Gracias por una película como esta, la necesitamos.
Gracias a ti por tus palabras.
No, la necesitamos, es decir, yo necesito historias como estas, que me entretengan, que me olviden del mundo, lamentablemente, que estamos viviendo, de un mundo esperanzador, de un mundo donde estas historias lamentables nos ha podido ocurrir a todos en menor o menor medida, o nos hubiera gustado que hubieran ocurrido. Porque a mí algunas de las historias me hubiera gustado que me hubiera ocurrido.
Bueno, porque la vida cuando te zarandea y te lleva un poco al límite también te hace aprender cosas, ¿no? Te saca de tu rollo, te saca de tu guión, y hay cosas fuera de nuestros guiones, también hay cosas, hay vida.
Yo espero que no me pase nunca ir con mi móvil a hacer una foto y que no llegue nunca a mi destino, ¿no?
Bueno, si el destino al que llegas...
Pero el destino que llega el personaje lo tendréis que ver. En este caso en Amazon Prime. Pero no es mal destino, ¿eh? Tampoco como soy. Y encima va a encontrar un compañero de viaje estupendo. Bueno, que lo dejamos ahí. Javier, gracias por estar aquí, que es fundamentalmente para nosotros. Gracias por hacer, repito, esta peli. Felicita al resto del equipo, tanto técnico como artístico, porque están todos de premio. Y ahora viene temporadas de nominaciones, temporadas de premios. Veremos a ver cómo funcionan estas películas estrenadas en plataforma a la hora de recibir por parte de los que votan y no películas tan estupendas como historias lamentables. Y esperemos que cuando llegue a cine te haga otros 20 millones y así pues completemos o cerremos el círculo de campeones para otra nueva peli.
Muy
gracias
bien.
De nuevo, Javier.
Muchas gracias a ti.
Empezamos con una película francesa, De Gaulle. De Gaulle no es una biografía de De Gaulle, hay que decirlo, en principio.
De un momento muy dado.
Es un momento, estamos en plena guerra mundial, la ocupación de los nazis en Europa, sobre todo la entrada en Francia con sus tropas, etcétera. Y como, por ejemplo, uno de sus generales, que es De Gaulle, no quiere un armisticio con ellos, no quiere entregar todo a ellos, es un poco todo ese proceso, incluso la reunión que mantuvo en la llamada vida real con Churchill, ¿no? Y un poco cómo huye con su familia fuera del entorno parisino, etcétera, etcétera. Yo creo que se queda muy corta, que es un proceso muy concreto y que interesará mucho a los franceses. A mí me interesaba más un poco.
A mí me interesaba la parte histórica. Yo reconozco que la Segunda Guerra Mundial es un tema, un acontecimiento histórico que sí me apasiona bastante y me interesa. Entonces, toda la historia de cómo de Gaulle, bueno, pues todo el mundo sabe, Francia cayó ante Hitler. Hitler se paseó triunfal por los Campos Elíseos y había una parte del gobierno francés que quería, como dices, rendirse ante los alemanes y colaborar en el futuro imperio que creían que iba a fundar Hitler, y había otra parte de Francia que se resistía a ser ocupada. Esa parte francesa está liderada por de Gaulle, y de Gaulle va a hacer todo lo habido y por haber. Va a hacer varios viajes, de hecho, a Londres para reunirse, como decías, con Churchill, para intentar la ayuda del Reino Unido para que Francia no caiga. Toda esa parte es la parte de la película que me interesa y que me parece que está bastante bien. Está bastante bien Lambert Wilson, por ejemplo, haciendo de general de Gaulle. No me convence tanto el de Churchill, me parece que está totalmente caricaturizado, pero bueno. Pero sí es cierto que la película, como bien decías, también se centra en cómo la familia de Gaulle, mientras él se debe a su deber público y demás, su familia va a salir de París, va a ir a las afueras y va a ir intentando evitar las zonas que van ocupando los nazis. Y se centra demasiado en ese drama familiar que no aporta absolutamente nada,
no.
Y deja de lado todas esas negociaciones que me parece que sí son interesantes.
Más interesante y que la vida familiar de este hombre.
Efectivamente.
Y todo, pues también toda la relación que mantiene con estas hijas que tiene síndrome de Down, etcétera.
Bueno, creo que no aporta absolutamente nada. Que no es necesario saber eso de
Sí, ya sabemos personaje. Que era muy humano y que quería mucho a su familia. Con una secuencia lo hubiera resuelto.
Eso es.
Vamos a escuchar un poquito.
Ha llegado el momento de reconocer nuestra derrota.
¿Y qué propone usted, mariscal?
Debemos entendernos con Alemania.
Señor presidente, no permita que los alemanes entren en París sin la menor oposición.
Usted sabe que luchamos y que perdemos.
En el lenguaje militar, esto es una deserción.
¡No se lo tolero, de Gaulle!
Hagamos lo que hagamos, esta guerra será mundial. Prosigamos los combates en otras partes. Nadie quiere resistirse a la desaparición de Francia.
Pues efectivamente, y nadie debería resistirse a este documental, Anatomía de un Dandy, que de alguna forma recorre la vida personal y la vida literaria de un hombre tan popular como fue Francisco Umbral. No solamente por sus libros, que también, sino muchas veces por sus anécdotas y por esa columna que tenía en el diario El Mundo, que era una de las más leídas de aquel entonces.
También la tuvo en el diario El País.
Por eso te digo, tanto El Mundo como El País, en donde era muy leído y muy seguido. Sorprende, porque además hay muchas cosas inéditas del personaje y te quita la capa, esa capa que tenía él de personaje.
Sí, de hecho, en el documental El Hilo Conductor son unas cintas, ¿no?, que estos dos jóvenes documentalistas pues descubrieron, y que son entrevistas de más de 24 horas de grabaciones con Francisco Umbral, en la que vemos al Umbral más humano, más abierto, más desinhibido, hablando absolutamente de todo. Esas grabaciones van a ser el hilo conductor, salpicadas por testimonios de personas que lo conocieron muy bien, personas tan variadas como Raúl del Pozo, otro gran columnista y escritor, o luego gente como Ramoncín, con el que tuvo realmente amistad. También vamos a escuchar el testimonio de María España, de su viuda, y vamos a conocer toda la parte de la infancia de Umbral, que es muy clave para saber el por qué luego se hizo esa coraza y ese personaje que desarrolló, pero también vamos a ver el cómo triunfa en Madrid, sus momentos más bajos, como puede ser la muerte
de su hijo,
la relación que tenía con la televisión, que era una relación muy especial, puesto que era todo un showman de la época. Así que a mí me parece que es un documental muy, muy recomendable y que está casi contado como una película. Hay una narradora que es Aitana Sánchez Gijón.
Uh-huh. Vamos a escuchar un poquito, y lo que sí haremos en sucesivas semanas, porque los documentales no se estrenan como las películas de ficción, se van estrenando poco a poco en distintas ciudades, es retomar la entrevista que hizo Sergio a los creadores de Anatomía de un Dandy.
Hay una expresión fija que dice: Francisco Umbral, gran escritor, mala persona.
Yo no soy una persona, yo soy rico, ¿no? No te lo advierto. Además, no sé cuánto es bueno, si eres bueno, no llega a ser malo.
Nunca se sabía si hablaba en ficción, hablaba de verdad.
Una especie de desacato permanente, rebeldía.
La bufanda, la melena, el cuello alto.
Bueno, pues muy valientes son los productores y exhibidores de una peli española que llega este fin de semana, que la vais a poder ver ya en los cines abiertos, porque esta es otra, es decir, hay un montón de comunidades, los que limitan por el toque de queda, en vez de tres se hacen dos pases, pero luego hay comunidades como Cataluña que evidentemente están cerrados los cines, que esperamos que se puedan abrir pronto y que películas como Ni de Coña, que es la peli de la que os vamos a hablar ahora, puedan llegar en su tiempo y en su momento. Me parece muy bien que se estrenen, es decir, se está aplazando un montón de películas españolas que tenían prevista entre la semana pasada y esta y la próxima en llegar a las carteleras. Todas las quieren agolpar en las dos primeras semanas de diciembre, que tampoco sabemos lo que va a pasar, porque aquí de un día para otro nos cambian la vida. Y no creo que sea bueno que en una cartelera coincidan cinco películas españolas, porque al final el espectador va a elegir una y va a despreciar otras. Así que enhorabuena a los que han decidido que Ni de Coña debe ir esta semana, y enhorabuena a los actores que están haciendo la promo, se están batiendo el cobre para defender una película de risa, de carcajada. No es de risa, es una película de carcajada. El cine es un sitio seguro, como lo es el teatro. Ya sabéis que ni un solo caso en el mundo donde están abiertos los cines o los teatros ha tenido COVID. En nuestro país, el primero. No hay ningún problema. Los protocolos de seguridad son inmensos. Yo disfruto mucho yendo al teatro, que de hecho me he visto muchas funciones. Y en el cine, bueno, tengo la esa de que al verlo en pases de prensa, los veo a lo mejor no con más público o menos, sino simplemente de una forma diferente. Pero los pases de público, me consta, que están vigilados, están numerados, entráis con medidas de seguridad, salís en orden, etcétera. Así que no hay que tener miedo. Más miedo me da a mí irme en el transporte público al cine o al teatro que meterme en una sala de cine o de teatro. Bueno, pues ahí se va a desarrollar esta historia de un terapeuta muy especial que está en unas islas privilegiadas, donde un grupo de parejas con problemas de pareja, nunca mejor dicho, van a tener que acudir a él y someterse a su particular terapia. Las cosas no saldrán como parecen, y además lo peor de todo, no entienden nada de lo que les está pasando. Así que ahí empieza la confusión y empieza el espectador a reír con cosas que, si nos sucediesen en la vida real, que a veces la vida real nos da más sorpresas que las propias vivencias que nos ocurren a estos personajes, más vale que salgamos corriendo. Ahí está, Ni de Coña.
Yo lo único que creo que nos queda ya es el divorcio.
Busquemos una solución.
A mí lo único que se me ocurre para salvar nuestra relación
es que vayamos al retiro de parejas de El Encanto.
Mira, cariño, no voy ni de coña.
Y aquí, en el retiro de parejas del Encanto, renació la llama de nuestro amor.
Lo que este lugar logra en las parejas, que renazca la llama del amor.
Corta.
La madre que me parió, pero esto qué mierda es. ¿Pero quién escribe estos cómics?
Natalia Seseña, gracias.
Hola.
Muchas gracias por estar aquí.
Nada, gracias por invitarme y bueno, todo lo que has dicho, vamos, es tal cual. Ahora mismo nos estamos batiendo el cobre por promocionar, por estrenar, por animar a que la gente venga al cine y no tenga miedo, porque efectivamente son lugares muy seguros.
Exacto, por eso te digo que yo no tengo ningún miedo. Hemos tenido a Mateo Gil, el Lire, y decía, yo todavía no he ido al cine, quizá por un cierto... Digo, pues no tengas miedo, hay que romperlo. Y si te sientes incómodo, te vas, pero tienes que hacerlo. Si no lo haces, si no vas al teatro o no vas al cine, es porque no quieres, no porque te dé miedo ese entorno. O sea, no puedes hacer eso. Hay que ser valientes y con tu protección, evidentemente, y disfrutar. Uh-huh. Como se disfruta en un cine, en un teatro, no se disfruta en casa delante de un televisor. Pues muy buenas ofertas que nos den, ¿eh? Que hay ofertas maravillosas que yo no tengo nada en contra y que soy consumidor. Pero salgamos, que nos dé un poco el aire y nos metemos al cine y al teatro. Goyo, tú te metes en el teatro porque además a últimos de noviembre vas a estar en el Callao.
Sí, sigo. Estoy desde el principio del... Bueno, del final del verano, principio de temporada, estoy allí, estaré en Callao
hasta fin de año que me cambiaré a Capitol, no voy a tener mucha
por eso
mudanza.
que vas a Capitol, que es lo que sea, sí, a final del 30 de noviembre estaba anunciado,
exactamente,
¿no?
Vas... y la verdad es que lo que has dicho tú, que es absolutamente cierto, que, o sea, todas las medidas de seguridad, aparte lo has dicho, ¿no? El problema fundamentalmente en esto es hablar. La gente en el teatro y en el cine está callada, no hay aerosoles, todo el mundo está con
no comes, no bebes,
así que es mucho más peligroso el transporte público, es más peligroso meterse en sitios precisamente, bueno, para hacer fiestas, que por lo visto también eso, para eso no les da miedo a mucha gente. Las 300 fiestas estas que salen de fin de semana, terrible, parece que no da miedo a la gente o no le imponen respeto. Y por la película, permitidme que te corrija solo una cosa,
sí,
que
sí,
has dicho, que van a tratar parejas que tienen una crisis. Eso es lo que se llama un pleonasmo. ¿Qué pareja no tiene una crisis?
También es verdad.
Te la dan, conforme te metes en pareja, te dan en el pack, te dicen el menú completo, ¿no? Con crisis también cada X tiempo.
Pero reconocer conmigo, tanto Natalia como Goyo, que las cosas que les pasan en la pareja, que pueden ser muy normales, le supone algo que no pueden superar los pobres, y no saben cómo atacarlos. En el caso de Natalie, que le tocan todas las sufridoras, mira que les gusta a los productores darle sufridoras. Le tocan personajes muy que la pobre sufre, pero ella siempre tiene un espíritu, en este caso más, de optimismo, de vamos a curarnos, vamos a seguir, porque claro, yo te quiero y la historia hay que continuarla, no se puede quedar, no voy a ser rencorosa, no quiero quedarme atrás, hay que seguir.
Hay que luchar
Hay que luchar, pero hay un momento dado en que el personaje pues se supera a sí mismo, y eso es lo bonito de ese personaje, es un personaje muy tierno.
Qué bien.
¿Te gusta?
Me alegro, sí, me gustó mucho y me pusieron a Max Marieg, el de marido, y con él lo pasé muy bien, y la verdad que toda la experiencia ha sido fantástica, porque pues eso, la oportunidad de trabajar con un montón de compañeros con los que no había coincidido, y luego además de marcharnos todos a Colombia, de estar en aquel hotelazo en Santa Marta, en el Caribe, y todo el equipo colombiano que a mí siempre me parece muy interesante la mezcla de culturas por toda la riqueza que aporta, ¿no? Y siempre son otros puntos de vista. Y esa mezcla España-Colombia fue muy, muy enriquecedora y muy divertida, y lo pasamos muy bien, ¿no? Y queremos hacer la segunda parte, ¿no? De Ni de Coña 2.
Bueno, estamos... La verdad es que estuvimos a punto, porque como parecía que nos confinaban, estábamos ahí justo...
Sí, porque volvisteis casi justo, ¿no?
El 14 de marzo volví, fíjate. Sí, o sea, yo me bajé
el 16.
Me bajé y me decían, corre, que no llegas, que nos encierran y demás. Y la cosa... A mí no me hacían caso, ¿eh? Yo estaba en Colombia diciéndole, yo era el agorero, yo era el que iba diciendo.
Sí, porque allí la pandemia llegó un poco más tarde.
Claro, y estaban esas noticias confusas de si el clima no permitía, el clima cálido no permitía que el virus se desarrollase, ese tipo de cosas. Yo durante un tiempo me he dedicado a la divulgación científica en televisión y demás, porque me interesa mucho el asunto. Entonces tengo buenos amigos epidemiólogos y virólogos, y les iba consultando y me decían, no, esto tiene peligros, total, me iban dando datos exactos. Y yo cuando comíamos les decía, mira, chicos, voy a poner esta noticia, mirad esto, tengo esto otro. Estaban muy felices haciendo la película y no me tomaban muy en serio. Entonces, nada, cuando volví, la verdad es que fue una sensación, porque yo me bajé en una T4 absolutamente desierta, me fui por una ciudad desierta, daba la sensación de que habían tirado la bomba de neutrones, la invasión de los ultracuerpos. Bueno, pasamos de una Colombia maravillosa, cálida, amigable, a una España de posguerra, una cosa horrible.
Sí, tremendo. Bueno, eres el agorero, pero luego seguro que durante la pandemia se han acordado mucho de ti y de tus consejos, ¿eh? Que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro.
Bueno, pero mira, ese sueño en el que vamos, nosotros es que nos queríamos directamente quedar, porque decíamos, bueno, esto va a ser una cosa de 15 días, pues si allí están tan mal, pues nos quedamos aquí en el Caribe, claro. Y encima aquí hace calor, no tenemos peligro.
Y bromeaban, hacemos la segunda parte, ya que está todo el equipo aquí, pues de un tirón, vamos improvisando y hacemos la segunda parte.
Tu personaje es una crisis continua, porque no tiene la pareja, es un reportero muy especial.
Es un carroñero, de los que hay muchos en la televisión, que precisamente por mentir, como ahora que es la época de las fake news y todo esto, por mentir, está desterrado, está sufriendo el ostracismo televisivo, y entonces se ve obligado a hacer public reportajes y cosas, y cree ver en este asunto de las parejas y del resort la posible noticia, el scoop que le saque de esa situación. Gordon, y pero es un miserable, vamos,
es el malo de la peli.
Sí, sí.
Aunque tu personaje tiene tanta gracia que evidentemente no nos cae, es que, no nos termina cayendo mal.
Es que es de esos malos que te pero... diviertes porque fracasan, o sea, lo tiene todo, es un paz completo, es cobarde, es mentiroso, es un frustrado sexual, no consigue pareja, entonces claro, él sufre viendo que, pues, por ejemplo, Ricardo Quevedo, que es un cómico colombiano, que es un personaje además que como muy exageradamente feo en la película, y tiene una mujer maravillosísima y él está
y todas las mujeres guapas se enamoran.
Claro, todas las mujeres guapas se enamoran de él, entonces mi personaje sufre mucho porque es un envidioso tremendo y dice, pero ¿cómo es posible? A mí me gusta mucho como actor porque es un desafío, pues no tiene nada que ver conmigo. No se vaya a hacer una idea a la gente equivocada. No, la verdad es que me lo he pasado muy bien. Está muy bien poder hacer un personaje en el que digas cosas que jamás dirías en la vida y en el que hagas cosas, las cosas que... Ese Mr. Hyde que todos llevamos dentro, que de repente te permitan en un guión soltarlo, y la verdad es que me lo he pasado muy bien, ¿eh?
Tú eres un hombre muy dedicado al humor, podrías haberte dedicado a otras cosas, pero es un hombre muy dedicado al humor. Natalia en sus últimos trabajos también está muy dedicada al humor, y yo siempre digo que a través del humor se pueden decir verdades como templos, es decir, verdades muy duras, llevando la sonrisa del espectador, y a veces maldita la gracia que tiene en las cosas que dicen en esas comedias, pero siempre digo, lo más hay algo tan trágico como caerse en la calle porque te resbales y la gente se parte de risa y dices, y este pobre hombre que se puede haber roto cualquier cosa, que bueno, pues quizá en la desgracia, pero visto de otra forma, nos gusta reírnos de las desgracias, es lo que yo quiero decir. Y las desgracias de vuestros personajes, incluidas la de el reportero feroz, son tremendas. Y sin embargo, hay momentos tan delirantes que produce la carcajada continua y dices, ¿pero de qué me estoy riendo? Si no tiene ninguna gracia, estos personajes están sufriendo como bellacos.
Bueno, desde el origen del cine, si lo piensas bien, el slapstick de...
Sí,
de
claro, del cine mudo.
Eran todos esos porrazos a sufrimiento de los Chaplin, Keaton, Joy, o sea, esos personajes que lo pasaban mal y la gente en la distancia, en la tranquilidad de saber que era una broma. Pero se dice mucho, ¿no? La comedia es tragedia más tiempo. Es decir, que un señor se cae en la calle y decimos, oh, pero luego cuando vemos a lo mejor que ese señor es el presidente del gobierno, pues nos reímos porque decimos, oye, mira, te lo metes.
Sí, sí, sí.
Que depende de esa reflexión posterior, de cómo se cueza. Sí. Y también es cierto que la risa, tú lo has dicho, es decir, bueno, la obra más universal de nuestra literatura y de la literatura mundial, que es Don Quijote, es un libro de humor. Y a través de ese esperpento y de su humor, tanto Cervantes como Quevedo como La Celestina nos cuentan cómo es la realidad de forma absolutamente acertada, ¿no? Exagerando nos dejan ver eso. Natalie hace una serie de personajes que tiene una vis cómica maravillosa y está reflejando, estamos viendo en esos personajes cuando los construye, a mucha gente a la que conocemos.
Claro, claro. Y luego el rey, ¿no? La historia de los bufones, ¿no? Uh-huh. Que siempre eran los que contaban la verdad y la tenían que contar con mucha gracia, que no les cortaban la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, ahora somos bufones de hoy en día, pero seguimos con ese espíritu, sí, sí, ¿no?
Y con mucho cuidado,
Y tan necesario, porque si no, la vida sería insoportable. Si todas las tragedias encima...
Con mucho cuidado, porque nos han visto el asunto. Hoy ponía Kilian Jornet, ponía un vídeo de estos inmersivo, en el que iba por el filo de un monte peligrosísimo, el tipo saltando, como va él, ¿no? Y le contestaba diciendo, ahora ya sabes cómo nos sentimos los humoristas en estos tiempos.
Pobre, es verdad, pobre. Yo apuntaba una cosa, Natalie, y es que tienes una vis cómica evidentemente nata, aprendida o trabajada. Yo te he visto también hacer personajes que no tienen nada que ver en otros géneros, incluso teatralmente, en teatro. Pero a mí me conmueve mucho tu forma de dar vida a los personajes. Y en este caso, a estos personajes que a veces están en los extremos, que no haces un cliché, que podrías hacer un cliché, es decir, te a lo fácil, y haces un cliché de personaje, buscas, tienes suficiente oficio para saber dónde el público se puede reír, buscas el momento y ya está. Y les das forma, les das humanidad. Y a mí me conmueve mucho tu trabajo. Porque me parece dificilísimo, Natalie, hacer eso.
Qué bonito eso que me dices.
No, pero es verdad, yo creo que Goyo la apuntaba. Es decir, no solamente basta con tener unas dotes, que me parece fantástico tener esas dotes, sino que tú les das credibilidad a unos personajes que a priori pueden tener muchas lecturas, pero tú le das tu propia lectura y le das humanidad, que es la palabra que no me salía antes. Y eso es muy difícil, Natalie, muy difícil, por eso hay que felicitarte. Y por eso te agradezco lo que haces en esta peli, lo que haces en La que se avecina, porque si no, no estarías tanto tiempo, si no ese personaje hubiera muerto. Y es por la fragilidad, por la verdad que le das a esa mujer, en este caso en la serie, y que la das en ese amor que yo creo que no está tan escrito, pero que tú le das un amor incondicional a tu marido que no se lo merece, por otro lado.
Entonces, porque es un sinvergüenza, ¿no? Es la cera del amor.
Pero
¿no?
le das esa ternura que llegamos a entender por qué va a luchar. Dice, porque otra diría, mira, chico, o sea, tampoco habría película si no luchas.
Claro,
pero bueno, dices, bueno, pues, mira, yo paso de ti, ¿no? Porque ya saben de aguantarte. Me gusta esa fórmula. ¿Cómo hincas el diente a esos personajes?
Bueno, no sé, es una manera quizás de trabajar o una visión de que todo, de defender, ¿no? Siempre es algo que aprendes y que luego, pues, tú defiendes ese ser. Y yo muchas veces siempre que estoy con un personaje, por muy disparatado que sea, por mucha locura, ¿no? Porque me ha tocado mucho jugar en comedia. Siempre me recuerdan a personas y siempre me recuerdan a situaciones reales y entonces yo siempre lo veo la tragedia. O sea que es que detrás del gran humor está la tragedia, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que hay esa, la humanidad viene de ahí, de que en el fondo es el sufrimiento, es el dolor lo que hay debajo, ¿no? Y de ahí se transforma en humor, ¿no? O sea, es, para mí está muy unido y bueno, siempre intento que los personajes, entenderlos y pelearlos desde ese lugar, ¿no? A veces uno acierta más, a veces menos, pero bueno, es
ponte
mi manera de trabajar.
Ponte la medalla, lo haces muy bien, lo haces muy bien.
Muchas gracias.
Tú podías haber apostado por distintas facetas dentro de la actuación. Está muy claro, porque además lo has hecho. Pero hay un momento dado en tu vida, que además yo creo que lo has explicado alguna vez, pero que no me importa que lo vuelvas a contar, en el que decides que el humor, que a través del humor se pueden contar, se pueden decir y se pueden hacer muchas cosas. Yo que he visto algunos de esos monólogos, que a mí me parecen espectáculos teatrales, es decir, pero bueno, entraste dentro de esto que se llama monologuistas y estás ahí, pero bueno, que a mí me da igual, es decir, yo voy a ver una función donde Goyo Jiménez es el protagonista y donde me va a hacer una propuesta general, porque no dura 10 minutos, no es un monologuito, sino que estamos en desarrollo de lo que quiere contar. Uh-huh. Me parece una apuesta muy dura, me parece que está encima de un escenario que no hay tanta improvisación, que habrá en algún momento, pero poca improvisación, sino mucho trabajo detrás. Me parece una apuesta difícil, pero que es verdad que a través del humor se pueden decir cosas tremendas y tú las dices. Y a mí me gusta esa opción. Yo no sé si te vas a cansar en algún momento de decir, mira, ahora me voy a hacer un Shakespeare porque me apetece mucho, ¿no?
Pues mira, este año tenía una propuesta y estoy...
dudando.
No, a ver, estoy en la construcción de una propuesta para el Festival de Almagro que me apetece mucho hacer, precisamente con Shakespeare, bueno, con Shakespeare y otros clásicos, que es la política en las obras de Lope, de Calderón, es decir, que
está muy bien.
Claro, porque de repente ahora que la política está en todas las salsas, ver si qué ha pasado, ¿no?, con los deus ex machina, con estas fórmulas, por ejemplo, la cantidad de tiranos que tiene Shakespeare, desde Ricardo III, por ponerte un ejemplo, ¿no?, hasta los Tamerlanes de Marlowe, este tipo de personajes que hemos tenido a Trump, que de repente tenemos a los Bolsonaro, que tenemos ese tipo de personajes y lo que tenemos aquí, ¿no? Es decir, el demagogo, el populista, tal, estaban ya entonces, y me parece un experimento interesante, y además como experimento de teatro radiofónico, ojo, que ya que estamos en esta salsa me apetece mucho hacer. Yo la verdad es que he dado muchos palos, desde el teatro clásico hasta cosas, llegué a hacer cosas con la Fura, o sea, he dado... Y todo me da la sensación de que me he venido preparando para hacer este trabajo. Y es verdad, a mí me definió un amigo con una frase que me la quedé, que es: das liebre por gato. que consiste en hacer creer a la gente, que además se lo digo mucho a la gente joven cuando viene al teatro, digo, pensabais que veníais a reíros, os jodéis y aprendéis. Entonces, intento que el stand-up, que el monólogo, sea una excusa formal, pero intento ir más allá. Efectivamente, un espectáculo de un one-man show encima de un escenario, pues tiene que tener mucho más, y utilizas todos los recursos teatrales que has ido adquiriendo de técnica y los recursos dramatúrgicos para ir construyendo cosas, y de paso pues ir dejando pozos, ¿no? Y intento también que cada espectáculo que he hecho, pues desde efectivamente el más conocido, que es I Went to America, que son dos partes, hasta En verdad os digo, que era un espectáculo en el que hablaba sobre por qué los españoles tenemos que ser católicos, porque está en nuestra propia idiosincrasia, y le explicaba por qué no podríamos ser protestantes o musulmanes, porque está en nuestro propio inconsciente colectivo, en nuestra naturaleza. Y es verdad que hay mucha gente que se sorprende porque cambias mucho de un espectáculo a otro, de repente puedes hacer un espectáculo sobre ciencia, otro sobre sociología, nunca sabes dónde va a estar la inspiración. Y en el caso del stand-up es muy interesante. A mí me gusta gente como pues George Carlin en Estados Unidos, ¿no? O en su momento Lenny Bruce, porque se puede utilizar para contar cosas. Entonces ya damos ese paso en el que es un show unipersonal, y en el que dentro del show hay un montón de piezas con técnica teatral. La gente tiene que disfrutar mucho, pero tiene que haber una catarsis, ya que estamos hablando de a través del humor se pueden contar cosas. Lo lógico es que ya que uno paga una entrada pase una noche excepcional, pero al mismo tiempo se vaya con esa sensación,
con regustillo, como yo te digo,
con esta sensación que es tan vieja como los europeos, de oye, he ido a una liturgia, he ido a un sitio donde pues salgo de otra manera diferente como he entrado. Me considero un poquito, no sé, salgo con la experiencia de que algo ha cambiado en mi interior. Fíjate que en esta película hablamos de terapias de pareja. En su momento hablé sobre las relaciones, y era un momento que te escribía gente después en redes sociales y te decían, pues el otro día estábamos discutiendo y nos acordamos de esto y se nos pasó. Y es verdad que cuando le pones a la gente un espejo delante y le enseñas lo bobos que somos los seres humanos a veces, que es para lo que sirve el humor, lo que señalaba Natalie del bufón, el espejo de, oye, pero tú te das cuenta de la cara de tonto que tienes, que estos humos que tenemos los seres humanos. Me encanta, por ejemplo, hacer analogías con animales y con cosas así, porque cuando uno mira a un perro, que Natalie también es mucho de perros, ve la sencillez de la vida y ve la cantidad de cosas en las que los perros simplifican. Fíjate, estamos en una época en la que nosotros no nos podemos tocar. Los perros no se tocan, van, se huelen el culo y saben si una persona es buena o mala.
Si me interesa o no me interesa.
Y está, y no les interesa ni, o sea, ni su retórica, ni sus vueltas, ni la moda, ni lo que viste, ni cómo se maquilla. Van directos al meollo del asunto, que es el culo del ser vivo, que es por donde sale. Esto es el humor. Es decir, el sentido del humor lo tienen los perros más desarrollado que los humanos. Vaya chapa acabo de soltar.
No, y a los que nos gustan los animales o tenemos animales, evidentemente sentimos lo que dices, porque sí, es verdad que a veces nos dan lecciones de vida todos los días, ¿no? Cuando uno está muy agobiado y ellos simplemente te miran como... no, porque parece que huelen esos sentimientos, ¿no? Y con una caricia o te dan con la pata para que la acaricies y decir, mira, te estoy dando lo mejor que te puedo dar, que es tu cariño. A mí me conmueve mucho un animal. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, porque si no nos emocionamos con los animales. Y, no,
es sorprendente, no es porque cuestión. A mí me sorprendió mucho descubrir que los primates, los grandes primates, ríen para evitar la violencia.
Exacto.
Para evitar agresiones.
Bueno, dicen que el gesto de la
risa,
de la boca, de la risa, empezó siendo un gesto agresivo.
Un no voy a morder. Empezó siendo un no voy a morder.
Y se convirtió en la risa. O sea, que la risa, fíjate de dónde viene. O sea, ese gesto de la sonrisa viene en el fondo de...
Espérate,
ten cuidado conmigo. Entonces, ¿cómo eso ha evolucionado?
Según Franz De Waal, que es uno de los mejores etólogos, donde dice que los chimpancés, me hace mucha gracia porque cuando se acerca un chimpancé a otro, muestra las palmas de las manos y muestra la sonrisa como diciendo, no voy a morder y no voy a agredir. Y si te das cuenta, es la postura de todos los presentadores cuando dicen, buenas noches, amigas y amigos. Van así con las palmas de las manos extendidas porque te presentas ante un grupo de extraños y tienes que mostrar una postura cordial, ¿no? Es muy interesante esto porque es de verdad que, volviendo a la filosofía de todo lo que estamos hablando, es decir, el humor es quitar violencia, rebajar crispación, y estamos en una situación en la que hace falta, ¿eh? Porque...
Pues sí, yo me hago una pregunta después de ver la peli. ¿Realmente las terapias sirven para algo? O como va apuntando Goyo, nuestra mejor terapia está en nosotros mismos y en mirarnos a un espejo. Natalie, ¿tú crees que sirven para
algo? Yo creo que a veces...
Hablo de las terapias de pareja.
Las personas estamos perdidas, y sobre todo cuando... Porque es muy fácil ver los problemas en los otros, ¿no? Y ver la solución, dice, pero es que son bobos. Fíjate qué simple se resolvería esto. Pero cuando uno está metido en el conflicto y más con una pareja, es que no ves tres en un burro, no ves nada, solo ves que estás sufriendo, que no se sales de ahí. Entonces, bueno, yo creo que las terapias o cualquier recurso que ayude a desenredar esa madeja puede servir o no. Si no sirve, pues ahí cada uno coge su camino, ¿no? Pero bueno, sí que creo que claro que puede servir. Todo puede servir para resolver un conflicto de pareja o de lo que sea, y la terapia es una posibilidad más, ¿no?
Yo espero que no me toque un terapeuta como el de la peli, porque me puede dar algo. Sí que os estamos llegando al final, pero no me puedo ir sin hablar de la tele. Tú tienes proyectos ya hechos y que van a salir dentro de poquito en Televisión Española.
Sí, estamos con eso, y estoy también con una serie. También tengo la faceta de guionista esta, ¿no? que me viene muy bien, y estoy con un proyecto que parece ser que sale adelante.
Qué bien.
Con una cosa sobre otros mundos. Y ahí lo dejo.
Vamos a dejarlo ahí, porque tampoco creo que te dejen mucho hablar.
No me dejan hablar mucho más.
Natalie, por fin se ha estrenado en Telecinco la última temporada de La que se avecina. Si no te pregunto, ayer, cómo hacen todos, pues los fans me iban a decir algo. Yo tuve la oportunidad de ver a Amazon Prime, que se colgó primero ahí,
¿sí?
Y luego ya ahora semanalmente en Telecinco. Ha arrancado bastante bien, como es habitual en la serie. Y además, los propios productores, la propia cadena, todo, han dicho que va a haber continuidad. No se sabe muy bien cómo, pero va a haber continuidad, ¿no? Yo no sé si te apetece seguir interpretando a esta mujer, si vas a seguir en ella. Eso sí, no lo puedes avanzar.
Bueno, realmente después de 13 años es una segunda vida. Yo creo que dentro de poco se va a convertir en mi relación más estable. Jordi Sánchez va a ser mi relación más estable. Entonces, bueno, la verdad que fíjate, es un fenómeno rarísimo, porque uno como actor nunca imagina que va a estar con un personaje tanto tiempo, pero es verdad que también es muy interesante el trabajo con un personaje, porque un personaje también va evolucionando contigo, con lo que está pasando alrededor. Entonces, para mí, bueno, realmente primero que se ha creado una relación muy buena con los actores desde el principio hasta hoy, yo especialmente con mi familia, y a mí me encantaría seguir, a ver hasta dónde llegamos, ¿no?
A mí, si me lo permites, espero que sigas, porque yo soy muy fan de la serie y muy fan de Natalie.
A pesar de las putadas, perdón, que le hacen los guionistas, porque este personaje le han hecho de todo, pero es superviviente.
Sí.
Ella en sí misma no puede con todas las pandemias que le han puesto al personaje.
Sí, 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 sí. No, no, a mí me da mucha ternura y de verdad, y también creo que es un lujo, ¿no? De pronto, o sea, eso es lo que queremos todos, ¿no? Queremos todos hacer algo que comunique, que llegue, que funcione, que la gente se lo pase bien. Luego está, yo creo que tiene mucho que ver también que hemos tocado dos épocas muy complicadas, una aquella crisis que hubo, que no sé si se terminó, pero se ha seguido con esta pandemia. Entonces, creo que la risa es fundamental, ¿no?
Diga usted que sí.
Y entonces, pues bueno, pues la gente se ríe y nosotros también nos reímos, con lo cual eso es, a mí me parece un tesoro, ¿no?
Pues espero que estés en ese tesoro, que sigas como el anillo del Señor de los Anillos, que sigamos teniéndote, en este caso en Telecinco, en La que se avecina. Goyo, toda la mierda del mundo para lo que siga en teatro,
para lo que
siga todo el tal. La película ni de coña vaya estupendamente bien, que te abran más camino al cine, que Natalie vuelva al teatro, que también la necesitamos, que vuelva, que es muy buena actriz de teatro, y que gracias por estar aquí presentes y poder hablar tranquilamente de una comedia y de otras cosas, ¿no? Hablar de la vida, en definitiva,
la
comedia es hablar de la vida. Gracias a los dos.
Bueno, muchas gracias por invitarnos.
No, por Dios. Porque da gusto venir a un espacio en el que se puede hablar de esto, y así es que ya van quedando poco. Esto es un oasis.
Gracias. Cambiamos de género, de estilo, porque nos vamos a un melodramón. Hablamos de Ondina, una película alemana, de origen alemana, que está a su vez basada en una leyenda, ¿no? Que es la leyenda de Ondina, una ninfa que desea ser una humana más, que si la traicionan en el amor, ella es capaz de matar, en un origen y en el agua, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo vamos a ir descubriendo, porque lo que nos cuenta es la historia de una chica, de una funcionaria que trabaja en Berlín, que trabaja enseñando a turistas y a gente que vive allí pues cómo se han ido formando los distintos barrios, tanto de lo que era la República Democrática y lo que era la antigua Alemania, la Alemania reunificada, etcétera. Empieza la película que su novio la deja por otra, ella dice que le va a matar, que forma parte de sus genes y tal, pero va a encontrar en su camino, antes de llevar a cabo esto, a un hombre del que se va a enamorar perdidamente. Le van a suceder una serie de cosas que no os puedo contar y que eso le llevará a una auténtica tragedia. Lo que vamos a vivir es una gran historia de amor, un melodrama muy sutil, y es una película que se ha llevado muchos premios, entre ellos el de Mejor Actriz en el pasado Festival de Cine de Berlín, y evidentemente allá donde va consigue distintos premios y la aprobación general de la crítica. La película se llama Ondina.
¿Quiere quedarse?
Todo el fin de semana. Está esperando a Ondina.
¿Ondina? Se me cayó. Se le rompió una pierna, pero la volví a pegar.
Campanadas ha muerto, película española interpretada por Izquierdo Ituño, Eneko Sagardó y John González, entre otros. Nos sitúa en el caserío de Garismendi. Fermín ha encontrado un esqueleto enterrado. Sorprendido por el hallazgo, se lo comunica a su hijo Ernesto y a su mujer Berta, que es arqueóloga. Sin embargo, cuando madre e hijo acuden al lugar a recoger el esqueleto, descubren que los huesos han desaparecido y que Fermín también. Cuando llaman a la policía, a su aviso acuden dos inspectores que muestran gran interés por el caso. Durante su visita al caserío, la campana de la ermita comienza a doblar a muerto. A partir de este momento se descubren más muertes, secretos oscuros, cadáveres viejos y nuevos celos, venganzas y fisuras entre generaciones. Toda una película de suspense que está inspirada en la novela 33 campanadas de Miren Gorrochategui y está dirigida por Imanol Rayo. Película que se va a estrenar en pocos cines y que no sabemos muy bien la suerte que va a tener. De ahí nos vamos a una peli chilena, Matar a Pinochet, que refleja lo sucedido en un momento dado, un atentado que casi acaba con la vida de Augusto Pinochet, el dictador que dirigió Chile entre el 73 y el 99. Es el intento que llevaron a cabo miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Vemos un poco cuál es el entramado, en qué consistía y evidentemente por qué no se llega a la conclusión, es decir, a poder matar al presidente. Película muy política, muy para los que estén interesados también en la historia chilena. Y de esta sí creo que tenemos tráiler, ¿no? Sergio, vamos a escuchar un poco de Matar a Pinochet.
La rutina del chancho es bastante clara. Sus horarios de entrada y de salida son regulares. Tiene rasgos paranoicos. Va siempre muy protegido por la escolta de carabineros propia del cargo, además de comandos personales altamente entrenados y fuertemente armados.
¿Qué te pareció a ti esta peli?
A mí me pareció, como dices, es muy política, y además cuenta un suceso muy concreto, y sí me parece que están todo el rato como intentando pues hacer un alegato contra Pinochet. Entonces hay momentos en los que te despista un poco porque se centran más en hacer críticas al dictador, ¿no? Como que era un hombre poco leído y demás, más que centrarse en un poco lo que son los hechos, pero bueno.
Sí, bueno, ahí está también, imagino que película de poco recorrido, pero bueno, supongo que, insisto mucho, que este tipo de cine que antes la gente iba a ver a los cines de versión original, donde sí están cambiando bastante las pelis, pues puede interesar, como les va a interesar mucho un cuento de tres hermanas de Irán. Bueno, pues parece algo a la obra de Sehoff, pues sí, pero no es Sehoff, pero sí un poco la sensación claustrofóbica de estas tres hermanas. Es una película turca, aunque tiene varios productores, y se aleja mucho de lo que del fenómeno turco que está pasando en la televisión en España, concretamente con Madre, que la primera temporada ha arrasado en Antena 3, emitiendo además tres capítulos semanales. Ya ha empezado la segunda temporada porque eran dos temporadas de Madre, y que nos presenta una Turquía muy diferente a la que vamos a ver en esta aldea, una aldea perdida, una aldea casi incomunicada.
De pastores.
De pastores, donde malviven, donde están al roce de la miseria, viven como pueden. Allí un padre y sus tres hijas sobreviven, como decíamos, a todos los elementos. Las hijas, las dos de ellas, han intentado encarar la vida de otra forma en una ciudad. Les ha ido mal porque el cacique del pueblo, que a su vez es médico y que trabaja en la gran ciudad, se las llevaba como criadas, pero las dejó de lado. Y tenemos a la hermana mayor casada con un pastor del cual no está muy enamorada, pero bueno, mantienen esa relación como pueden. Va a suceder una tragedia que tampoco podemos comentar, y vemos un poco el destino de estas tres hermanas, que no deja de ser tremendo, con una pequeña esperanza. Lo vamos a dejar ahí. Un cuento de tres hermanas, película recomendable para aquellos que van al cine buscando historias diferentes. Bueno, Sergio, que ha sido un placer el tenerte conmigo una semana más. Dar las gracias a Víctor, que hoy ha estado en la parte técnica. Y nos despedimos con una canción, Sergio.
Nos vamos a despedir con la banda sonora de Gol. Es banda sonora musical, no tiene canciones, pero bueno, sí es esa música bonita, ¿no?, que hay que reconocer que tiene la película.
Pues nos vamos. Hasta la semana que viene. El cine en el cine.